Coppie Pagliatoli.
Scope hasta las 4, ahora actualizando el tramo local de la información en esta jornada de lunes, día 6 de octubre, el día después de que el Betis pasara por Zorrilla con la expectación que el partido había levantado y generado, y el día después de que el reparto de puntos al final fuera el resultado definitivo. Aquí estamos hasta las 4 en punto con Alberto Cabrejas, que atiende el control central, y con todos estos datos que te anticipamos ya en titulares. Un buen Valladolid no pudo hacerle un gol al Betis. La falta de profundidad en unos casos y la concreción defensiva del Betis en otros, acompañado de la actuación muy puntual del guardameta Adán, hicieron que el Real Valladolid no consiguiera anotar un gol que seguro le hubiera servido para llevarse los 3 puntos y ser hoy por hoy líder de la categoría. El Real Betis pasó por Zorrilla como un equipo que desde luego se deja intuir o transmite una intuición de calidad, pero que desde luego no fue ni mucho menos el que en más dificultades puso al Real Valladolid. A todos nos cuesta recordar una ocasión clara del Real Betis en el partido, salvo un remate de cabeza de la primera parte que sacó bien Javi Varas. El resto fue todo fútbol espeso, poco fluido, pero con un propietario, el Real Valladolid, que dejó, como dijo su técnico, escapar vivo al conjunto sevillano. El partido tenía muchas connotaciones. El Betis fue ese equipo que el año pasado, sin jugarse nada, venció al Valladolid y prácticamente le condenó al descenso a segunda división. Algo absolutamente nada reprochable. Hubiera sido peor que el Betis se hubiera dejado ganar por un conjunto que se estuviera jugando las habichuelas con el Real Valladolid. Pero en aquel encuentro hizo lo que se supone que un equipo tiene que hacer y lo que quiero pensar el Real Valladolid haría si se hubiera visto en su misma situación. Volvía Julio Velázquez a la que había sido su casa. Después de entrenar al Betis de las Delicias, ha llegado al fútbol profesional entrenando al Betis de Sevilla. Julio Velázquez, que se fue satisfecho por el punto, no era para menos, y que estaba también emocionado por lo que había sentido en el banquillo de Zorrilla. El resto de resultados: el Valladolid B sacó un empate en Mareo ante el colista, el Sporting B. Sporting 0, Valladolid B 0. En tercera división, Villa de Simancas 1, Atlético Bembibre 5 y Ávila 0, Tordesillas 1. En la primera regional de aficionados, Rioseco 4, Mojados 2, Medinense 0, Betis 2, Ejido 2, Navarrés 0, Universitario 2, Veguellina 2 y Arroyo Pisuerga 3, Návega 0. En la división de honor juvenil, Valladolid 1, Rayo Majadahonda 0 y Diocesano 1, Unión Deportiva Cultural Sur 0. Cambiando de deporte, en el mundo del baloncesto, Adecco Lep Oro, jugado el viernes, Peñas en Huesca 74, Club Baloncesto Valladolid 82. En la división de honor femenina, hablamos de balonmano, Aula Cultural 35, Mecalia Atlético Guardés 32 y en la Copa del Rey de Balonmano Masculino, ronda previa, Atlético Valladolid 31, Bidasoa 27. Los de Nacho González se medirán entre semana al Aragón. Y en la división de honor de rugby, Cara y Cruz, Samboy 19, Brac Quesos Entre Pinares 16 y Hermi El Salvador 26, Cisneros 18. Cerramos con el cuarto cross de las contiendas. La carrera de 5 kilómetros la venció Álvaro Pardo, en chicas María Asensio. La de 10 kilómetros el ganador fue Pablo Rodríguez, la ganadora fue Marta Mazaira. 3 y 24 minutos, Deportes Cope, una pausa y comenzamos.
Deportes
Cope Valladolid, estar informado.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvo 11. Ruta 47. De Justo Muñoz.
el Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 8 y media de la tarde y desde Los Pajaritos, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Real Valladolid 0, Betis 0. Con ese resultado, el equipo de Rubi sigue todavía en la parte alta de la clasificación, ahí acechando, sin dar la cara, sin sacar el pescuezo de la trinchera, pero con la sensación de que empieza a dejarnos entrever una cosa: sabe jugar los partidos. Luego, lo del gol es accesorio. Hombre, no es accesorio, es un bien necesario, porque a base de anotar goles, el equipo va a sumar o no va a sumar puntos. Pero ayer, por el momento, nos dejó la sensación de solvencia defensiva, algo que nos había dejado dudar en el Molinón durante diversos tramos del partido. No fue dominado en ningún minuto del partido por el Real Betis. El Betis, un equipo hecho para militar y para pulular por primera división, venido a segunda, dejó claro que hoy por hoy, o al menos ayer, no es superior al Real Valladolid, sí, quizá fue inferior. Y lo que sí está claro es que el Real Valladolid ayer, insisto, dejó el pozo de un equipo que sabe manejar los partidos, que es un equipo mandón en el terreno de juego y que solo ayer faltó a su idilio con el gol. Una jugada polémica. Ecuador de la primera parte, se pide penalti porque Adán arrolla a Verdic al borde del área después de que el jugador franco-tunecino, franco-marroquí, le intentara lanzar una vaselina que se quedó corta y que sacó en última instancia la defensa. Yo he leído todo tipo de interpretaciones, he interpretado de mil formas diferentes la jugada y me quedo con una cosa: el árbitro pudo hacer lo que hizo y pudo pitar penalti y no hubiera pasado absolutamente nada. Verdic es arrollado inmisericordiamente con Adán, un Adán que no tiene en ningún momento posibilidad de jugar la pelota, pero sí es verdad que Verdic ya se ha desentendido de la jugada, ya no va a pugnar por ese balón. Era una de las dudas que tenía Rubio en rueda de prensa, saber si Verdic hubiera o no continuado en la persecución de esa bola. Verdic ya ha acabado la jugada y en ningún momento, incluso si hubiera perseguido la bola, hubiera llegado a contactar con el esférico, con lo cual, esa es una de esas jugadas que quedan en el limbo de la interpretación del colegiado, que ayer, bueno, pues tuvo sus ratillos, pero en global no creo que podamos achacarle absolutamente nada, salvo esa jugada y otra en la segunda parte donde Alfaro sigue convencido de que le hacen penalti. Vamos a buscar el resumen de esos 90 minutos. Te lo estuvo contando en Onda Media de la cadena COPE, Paco Izquierdo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Ayer el Betis, lo dijo perfectamente Rubio en rueda de prensa, se va vivo de Zorrilla, ¿eh?
Sí, porque al Valladolid solo le faltó el gol, ¿no? Hombre, a mí me hacía gracia cuando escuché a Julio Velázquez, al técnico del Betis, en el análisis que hacía del partido, en el cual hablaba de un partido entretenido en el que los dos equipos habían tenido ocasiones de gol y que el empate era lo más justo. Hombre, no sé qué partido vio ni qué ocasiones vio en su equipo, ¿no? Pero evidentemente las más claras las tuvo el Real Valladolid, sobre todo en la primera parte, ¿no? En la cual, bueno, pues yo creo que el mejor del Betis fue el portero, que fue el que al final, con ese paradón a Óscar González, por ejemplo, pues fue el que salva al equipo. Luego, en la segunda parte, esa parada que hace remate de cabeza de Alejandro Alfaro. Es decir, al Valladolid simplemente le faltó atinar con la portería, porque el resto yo creo que lo hizo todo prácticamente bien, ¿no? Quizás los primeros minutos de la primera parte es verdad que le costó mucho, porque el Betis le metió mucha intensidad y le impidió hacer una salida de balón limpia, como a él le gusta, pero es verdad que con el paso de los minutos el equipo fue a más. Y como tú comentabas al principio, no, en ningún momento el Betis fue superior al Valladolid, más bien lo contrario. El Betis siempre estuvo a merced del ritmo que quiso marcar el Real Valladolid, al que simplemente, pues eso, le faltó al final atinar con la portería y en los metros finales haber anotado algún gol. Pero como tú dices, solvencia defensiva, toda la del mundo y algo más. De hecho, el equipo pucelano, junto a Llagostera, es el menos goleado de la categoría, tan solo 5 goles en 7 partidos, pues dejan muy claro que, aunque el estilo de juego de Rubi es tener el balón y jugar arriba, lo de abajo no se ha dejado en segundo término, ni muchísimo menos. Eso es importante en cualquier categoría, y más en segunda división, cuando tu objetivo es estar arriba y poder intentar lograr el ascenso a primera división. Y luego, evidentemente, yo creo que la labor de, sobre todo de solidaridad, de todos los jugadores unos con otros a la hora de presionar, a la hora de defender, a la hora de tapar los huecos al rival cuando quiere crear peligro, pues evidentemente hace que en defensa el equipo sea bastante solvente, ¿no? En ataque, bueno, pues habrá días mejores, habrá días peores. Rubi ya había dicho que había pedido a sus jugadores 2 goles por partido y lo habían conseguido siempre en casa. Al final, bueno, en este partido contra el Betis, otro de los favoritos a ascender a primera, no pudo ser, pero yo creo que el aficionado del Valladolid ya se pudo ir contento, ¿no?, de lo que vio en el terreno de juego.
Quizá lo que no consiguió en tan solo 5 días de trabajo fue dotar al equipo de esa profundidad que le pedía Óscar Díaz durante la semana, porque se nota que el chaval, el madrileño, baja demasiados metros para entrar en contacto con la pelota, se abre demasiado la banda, pero no para abrir huecos, para perseguir la jugada, y eso ayer lastró por momentos el juego ofensivo del Valladolid.
Pero también ayer era muy difícil, Juan Carlos, porque el Betis replegaba muy bien, iniciaba la presión, es verdad, arriba, pero en cuanto se sobrepasaba, colocaban las 2 líneas muy, muy cerca de la portería, era muy difícil buscar profundidad. Aún así hubo bastantes llegadas de los laterales, hubo también llegadas de los extremos, Óscar rompió bien, Verdis en algún momento también hizo buenas rupturas. Es decir, ayer era complicado, ¿no?, porque la defensa del Betis estaba muy retrasada y lo ponía todo pues bastante complicado. Pero aún así yo creo que el equipo ayer generó ocasiones de gol más que suficientes. No con ruptura, pero sí ni con profundidad, pero sí con otras cualidades, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, que quizá ayer pues no era el mejor partido para intentar ver si Óscar Díaz puede dar o no esa profundidad, pero creo que fue un jugador muy importante a la hora de asociarse, a la hora de crear huecos para, sobre todo, Óscar González, ¿no?, que yo creo que en la segunda parte y un ratito de la primera pues fue el jugador más desequilibrante del Real Valladolid a la hora de llegar. En definitiva, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. Como sí que eso sí que es verdad que, como dice Rubí, a corto plazo no le preocupaba, pero a medio plazo yo creo que en el club tienen que estar trabajando en intentar reforzar esa posición.
Ayer Paco, Rubí pide gente. O sea, pide un refuerzo, pero dice que no es por necesidad posicional, sino por cantidad de efectivos.
Claro, es que ahora mismo el Valladolid está con 19 profesionales. Quita a Jeffrey, que todavía no se ha recuperado. Te quedan 18. Timor parece que se va a recuperar bien de ese golpe, con lo cual entraría sin ningún tipo de problema a entrenar el miércoles. Alejandro Alfaro le van a hacer pruebas esta tarde de ese golpe en el tobillo. Esperemos que no sea nada. Pero claro, te vas sumando y al final, bueno, pues te van quedando jugadores fuera y la plantilla era corta y evidentemente, bueno, pues aunque puedes contar con chavales del filial, como ya he contado en algunos partidos, pues es que hay que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Y todos lo han dicho desde el principio. El objetivo es estar arriba e intentar el ascenso. Para intentar el ascenso tienes que tener una plantilla en la cual por lo menos ahora puedas contar con otro jugador, porque la lesión de Roger, bueno, si hubiera sido para un mes, dices, pues con lo que tengo poco a poco voy haciendo apaños, voy a ir parcheando y puedo llegar luego al resto de la temporada con todos los jugadores, pero evidentemente cuando sabes que Roger no va a estar el resto de la temporada, pues yo creo que el club tendrá que intentarlo por lo menos, que yo sé que está intentándolo, está trabajando en ello y está intentando rastrear el mercado, sobre todo de jugadores en paro, para saber si puede venir alguno a prueba y ver si está bien físicamente para entrar a formar parte del equipo, y luego en diciembre pues ver las necesidades, si es que las hubiera, en alguna otra posición o también en la posición de delantero, ¿no? Pero evidentemente yo creo que sí, que el club pues va a intentarlo por lo menos, no va a ser por cuestión de dinero, va a ser simplemente por cuestión de que el que llegue aquí al Real Valladolid pueda aportar, si no desde el primer día, sí pronto, y por lo menos aportar cosas que ahora mismo no tiene con los jugadores que tienen plantilla.
No, evidentemente el que venga tiene que tener un estilo propio y tiene que ser, no voy a decir definitivo, porque sería encontrar el mirlo blanco, que yo no sé si existe o no, pero no nos podemos conformar con un jugador que venga a complementar a otro. Es decir, tiene que ser un jugador con características propias y, a ser posible, diferentes a las que ahora mismo tiene en ataque el Real Valladolid. Bueno, ya oíste ayer al míster. Si Javi Varas no tiene confianza para cogerlas, que las despeje. Pero ya dicen los que saben de fútbol, si la agarro, el balón es mío, si lo despejo, el balón es de otro.
Bueno, pero Javi Varas, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, el juego aéreo nunca ha sido su fuerte. Es un jugador...
No, hombre, y el día que lo intenta, en el primer partido aquí en presencia, tiene la mala suerte de que se le escapa, le pega a Jesús Rueda en la cabeza y tiene que cometer penalti. Yo también, también le tendría pánico según qué cosas.
Te iba a comentar que, claro, hay que pensar que en el primer partido que juega aquí en casa, las tres que intenta agarrar, las tres se le escaparon y acabó expulsado. Sí que es verdad que ese día había llovido, estaba el campo húmedo, el balón mojado, pero es verdad que las tres se le escapan y eso en la cabeza de cualquiera queda, ¿no? A mí, ¿qué es lo que me gusta de Javi Varas en esos despejes de puños? Aunque pueda parecer que es muy claro cogerlas, que por lo menos las despeja fuera del área grande, y eso es importante. Es decir, por lo menos el despeje va largo, el despeje ya fuerza a que tenga que haber un tiro muy lejano, que oye, si sale bien, pues hay que aplaudirle al contrario y ya está. Y sí que permite que también los jugadores de su equipo se puedan colocar en otra ocasión, ¿no? En la siguiente ocasión. Por eso digo, yo creo que Javi Varas nunca ha destacado. Por eso es un portero gato, un portero de reflejos, un portero que bajo palos y en las salidas pues es espectacular y lo vemos, ¿no? En ese sentido no tiene ningún problema. Ha mejorado muchísimo la salida de balón. Ya la tenía, pero yo particularmente, ayer lo destacaba Rubi y es verdad, siempre da el pase bueno y al compañero que está mejor situado. En ningún momento tuvimos que decir ese uy, ¿no? Cuando ves a un portero despejar con el pie o darle un pase al compañero. Y el caso, ya te digo, el tema del juego aéreo, hombre, a mí me gustan los porteros que arriba mandan, la cogen, porque sobre todo para el contrario dice mucho, pero el portero que despeja fuera del área a mí tampoco me disgusta. Vamos a sacar lo bueno de Javi Varas y simplemente, bueno, pues asumir que cuando los balones vayan por arriba, pues lo que va a haber es puños al aire y a salir el balón rechazado.
Que a mí, de momento, me vale. Hasta mañana, Paco, gracias.
Hasta mañana, Juan Carlos, un abrazo.
Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta. Por cierto, ayer 12.035 espectadores en el estadio José Zorrilla. De ellos, aproximadamente 100 aficionados del Real Betis. Parece que ni la hora del partido, ni el rival, ni el momento del Real Valladolid en lo más alto son, de momento, reclamo suficiente para que Zorrilla, por lo menos, vea una grada con 15 o 16 mil espectadores. No es suficiente, a juicio de la afición del Real Valladolid, que tendrá la oportunidad de acompañar al equipo en Soria el próximo sábado a las 9 de la noche, un viaje de aproximadamente 2 horas y media, 3 horas en autobús, y que vas a poder hacer gracias a la Federación de Peñas del Real Valladolid. Vamos a zona mixta. Ayer los entrenadores dieron cada uno su punto de vista, naturalmente arrimando el ascua a su propia sardina. Por ejemplo, Julio Velázquez, entre otras cosas, decía que le había significado mucho sentarse en ese banquillo porque para él el Real Valladolid es su equipo y Zorrilla su estadio.
Bien, sensaciones muy, muy bonitas, muy, pues bueno, con connotaciones emotivas preciosas, con mucha familia, con muchos amigos en la grada. Y al final es mi ciudad, es el club de toda mi vida y obviamente somos profesionales de esto y mi objetivo era ganarle sí o sí hoy. A partir de mañana les deseo lo mejor del mundo. Y bueno, pues un partido muy bonito, con unas connotaciones importantes, sobre todo en lo emocional.
Un Julio Velázquez que, por cierto, ya tiene legión de detractores en Sevilla, como también tiene un grupo de defensores, porque se atribuye la mala marcha, bueno, mala marcha del Betis. La mala marcha del Betis significa que el Betis es quinto con un punto menos que el Valladolid, que parece que nosotros estamos en primera a punto de celebrarlo en la Plaza de Zorrilla y que el Betis está rondando la segunda división B. Pero claro, el pobre Betis tiene un problema, y es que no ha subido en septiembre, que es cuando esperaban los aficionados béticos con esa plantilla que el equipo llevara ya 20 puntos. Pues no, lleva de momento 13, uno menos que el líder. Y es que la clasificación ahora mismo dice que hasta el Lugo, es decir, el noveno clasificado, podría acabar la próxima jornada como líder. Hay 3 con 14, hay 2 con 13 y hay 4 con 12 puntos. Todos ellos podrían acabar la próxima jornada como líderes, dependiendo de los resultados que se den en otros campos. Pues bien, el Betis de Julio Velázquez, el Betis de los que piensan que en Navidad tienen que estar celebrando el ascenso allí en la Avenida de la Palmera, se le escapó vivo al Real Valladolid. Esa es la conclusión a la que llegó Rubi.
Sí, la respuesta es sí. Yo creo que hemos hecho méritos de sobras para ganar este partido. Es evidente, solo hay que ver las situaciones de gol que han habido en una portería y en la otra. La forma en que hemos conseguido sacar el balón jugado. La verdad es que estoy muy satisfecho del equipo. La cosa es, pues bueno, que no hemos podido ganar. Hombre, yo creo que sí. Al final la Dan ha hecho dos o tres intervenciones muy buenas. Hemos sido capaces de siempre llegar con el juego elaborado, no pegando pelotazos. Y yo creo que ahora es cuestión de tiempo y que el equipo volverá a marcar goles, seguro.
Un Rubi que, a pesar del juego, de la superioridad de su equipo, lastrado por la falta de profundidad en muchos casos y por la ausencia de remate en otros, no podía irse satisfecho.
No, yo no me voy para nada satisfecho. Yo creo que la pregunta primera que ha hecho tu compañero es la clavada. ¿Se ha escapado el Betis? Sí. 5 o 6, podríamos decir, entre 5 o 7 ocasiones contra una, se ha escapado. Y yo creo que en cuanto a seriedad, sí. En cuanto a ser un equipo compacto, que no concede ninguna ocasión al rival de una forma gratuita y que va elaborando juego poco a poco, yo creo que sí ha sido uno de los partidos más completos. A ver, estoy totalmente de acuerdo que ha sido una primera parte muy táctica. Ellos con los 3 pivotes, nosotros intentando a ver si podíamos recibir a la espalda de los 2 de delante, de Ndiaye y Loro Reyes. En la salida de balón la hemos condicionado mucho por el lado izquierdo de ellos. Creo que ha sido de bastante equilibrio táctico, pero creo que hemos hecho lo suficiente para irnos ganando en la primera parte, porque las 2 paradas de Adán, sobre todo la de Óscar González, era una situación muy clara, aparte de la de Zac y alguna otra.
Valoración también se buscó en los técnicos. Julio Velázquez, técnico del Betis, vallisoletano, opinaba esto.
Bueno, yo creo que se ha visto un partido entretenido, con ocasiones para los 2 equipos. Considero que cualquiera de los 2 ha podido ganar y al final el resultado me parece justo. Y bueno, al final nos enfrentamos a un equipo que tiene el mismo objetivo que nosotros. Al final en un campo complicado y al final la valoración tiene que ser, hemos salido en todo momento desde el inicio hasta el final a ganar el partido, a conseguir los 3 puntos, pero al final, analizando lo que ha sido el transcurso del encuentro, me voy satisfecho, porque al final es un punto fuera de casa, volvemos a dejar la portería cero, que es importante. Yo creo que el equipo ha estado serio, ha tenido ocasiones para ganar el partido y valoración positiva, un pasito más y sobre todo veo muchas cosas donde el equipo va creciendo.
Una de las dudas era si durante la semana Julio Velázquez había cambiado, puesto que jugó con 3 pivotes o con tribote, 2 adelantados, 1 por detrás, el planteamiento del equipo andaluz al considerar que el Real Valladolid jugaba sin un 9 puro, sin un rematador. Roger está lesionado, Óscar Díaz 9-9 puede ser, pero no acostumbra a serlo, es más segunda punta, y si la presencia de ese tercer pivote por detrás de la línea de 2 estaba causada o estaba motivada para intentar interrumpir con la fluidez con la que Óscar Díaz se podía mover por esa zona.
Lo del 9 puro depende mucho. Al final, lo que más que números, al final son jugadores y características de los jugadores. Con Ruggier han perdido más situaciones de ruptura, más situaciones al espacio, más profundidad. Pero estamos hablando de Valladolid, que tiene muy buena plantilla, tiene muy buenas capacidades, muy buenos argumentos en todas las líneas. Y obviamente el planteamiento de partido, por encima de todo, priorizamos en nosotros, pero hay pautas que no, o connotaciones que no son las mismas si delante tienes a un perfil como Ruggier o tienes un perfil como Óscar, pero al final así en todas las líneas.
El otro técnico, Rubi, técnico del Real Valladolid, también preguntado sobre si después del partido de ayer considera que la ausencia de Roger le hace solicitar la presencia de otro 9 en la plantilla, y esta es su respuesta. Ya decíamos antes, pidió refuerzos, porque dice que más que cuestión de posiciones, es cuestión de cantidad de efectivos.
Bueno, ya lo comenté el otro día, que en principio a corto plazo no me preocupa, pero a medio obviamente sí, de una forma o de otra, ya sea porque algún chico del filial lo haga muy bien o porque viene alguien, necesitamos más jugadores, es una cuestión de efectivos.
También se le preguntaba, ya por nombres propios, sobre Óscar Díaz y Óscar González y su faceta asociativa.
No, la verdad es que te sorprendería lo bien, quizás tú has tenido esta percepción, pero se entienden muy bien. Sí que es cierto que a base de más minutos se conocerán más y irán a más. Pero son 2 jugadores que tienen bastante feeling. Si les preguntaras a ellos, verías que te dirían que se relacionan muy bien. Cuando uno hace bien a buscar, se hace en la pared y tal. Quizás no han coordinado en algún pase que buscábamos la espalda de la defensa. Pero en líneas generales yo creo que estos dos jugadores van a dar mucho.
Bueno, pues uno de los que ayer fue observado con lupa fue Óscar Díaz, que hacía esta valoración del partido en zona mixta y también de su actuación personal.
Yo creo que es la sensación que hemos dado, hemos creado más peligro que ellos. Y sobre todo hemos tenido más a manos con Adán que ellos con Javi. Entonces, pues, igual que otros días entran 3 de 3, pues hoy no.
Hoy estaban puestas, Óscar, muchas miradas en ti, ausente Roger. ¿Cómo te has encontrado?
Bien, bien. Idea más, está claro, pero yo creo que bien. He dado profundidad, que el míster también era lo que pedía, de participar en el juego y nada. Pasa que es una pena que no hemos sacado estos puntos.
Otro nombre propio, Javi Varas. ¿Le preocupa la conducta del portero andaluz del Real Valladolid en los balones colgados, en los balones laterales al técnico? ¿Por qué despeja tanto?
Bueno, a ver, eso es encontrarse ahí abajo en la portería. Yo creo que al final es un poquito dejarle que poco a poco ya vaya cogiendo confianza para coger algún balón, pero no obligarle, porque si no es una de sus virtudes, tampoco podemos estar obligándole a que la coja. Si él en ese momento entiende que está más cómodo despejándola, ya le iremos pidiendo que poquito a poquito pues nos ayuden en alguna de cogerla, ¿no? Pero claro, al final cada jugador tiene sus características y esa sería una de las cosas a pulir un poco, pero por lo demás nos da muchísimo, ¿eh? Hoy en la salida de balón ha estado espectacular, aguantando el momento preciso para ver si salía con Mar, con Rueda, con Timor o lanzar un pase pinchado, y la parada que tenía que hacer nos la ha hecho.
O sea, ¿descarta que es falta de confianza con respecto a la jugada de su...
No, de verdad que no. Es un poco las características que tiene él como portero. Ya está, pero yo creo que no. Lo que sí que yo prefiero, que no obligarle a cogerlas si no está seguro, porque entonces a él le pondríamos un problema.
Y por último, hablando de técnicos, a Julio Velázquez se le preguntaba si en esa matinal de domingo ayer en Zorrilla habían disputado 90 minutos dos de los principales candidatos al ascenso.
Exacto, yo creo que Valladolid, Las Palmas, Betis, vamos a ver, Zaragoza, Sporting de Gijón, a priori Osasuna, lo que pasa que ahora, bueno, y luego siempre va a haber algún equipo como, bueno, ahora el Girona, el año pasado fue el Eibar, el Murcia nuestro, al final siempre hay algún equipo que a priori opta a salvar la categoría y que se meta ahí arriba, pero a priori sí que, pues eso, los equipos que todos sabemos.
Seguimos en zona mixta, seguimos aquí en Deportes COPE, 3:47 minutos. Alfaro, jugador del Real Valladolid, se tuvo que retirar lesionado en el Ecuador de la segunda parte, un jugador que en ningún momento vio que el Valladolid corriera riesgos de perder el encuentro.
Sí, bueno, pero yo creo que en ningún momento el equipo lo ha puesto en riesgo. La verdad que el equipo yo creo que ha dominado prácticamente todo el partido, ha estado bien plantado, hemos estado muy serios atrás y bueno, y yo creo que en el segundo tiempo hemos tenido mucho más espacio para hacerle daño y la pena es que no haya entrado el gol, ¿no? Sí, bueno, quizás el segundo tiempo es cuando más espacio estaba habiendo, la gente de arriba estábamos recibiendo con más facilidad y bueno, la verdad que bueno, mejor me encontraba, sí que es verdad que el golpe este, pero bueno, no pasa nada, ¿no? La verdad que contento por debutar aquí titular y bueno, esperemos seguir ayudando al equipo poco a poco.
Y se le preguntó también a Alfaro sobre el posible penalti del que fue objeto durante el tramo final del partido.
Bueno, yo más que la de segunda parte, la del primer tiempo también, ¿no? Yo creo que es penalti claro, ¿no? Bueno, él en ningún momento Adán toca balón y si no lo hubiera derribado, pues podía haber incluso empujado después el balón a portería, ¿no? Son jugadas que te puede marcar un partido, que es penalti expulsión, y bueno, pero bueno, no vale ya pensar los árbitros, sino pensar el siguiente domingo.
Pues tiene que ser bonito hacer un programa dedicado a la segunda división en la radio, porque sobre todo este año en esta categoría, fíjate si el año pasado había candidatos a buscar el ascenso a primera división, es que estamos con 7 jornadas disputadas y en la octava, que es la que se disputa el próximo fin de semana, el noveno clasificado, que es el Lugo, puede dormir líder perfectamente, dependiendo de cómo se den los resultados en otros campos. Recuerda que el Valladolid juega en Soria ante un Numancia que no acaba de encontrar ni el golpe de pedal en la categoría, ni sobre todo en casa, a pesar de que ayer cayera en Miranda de Ebro. Ah, que sí, que se hace un programa de fútbol no élite en cope.es. Se llama Esto es Fútbol y lo dirige Edu Badía. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Madre mía, cómo está la categoría, ¿eh?
Está bonita. Los jugadores lo dicen, que es una de las mejores competiciones del fútbol europeo, porque es que está muy igualado, lo que decías tú del Lugo, que puede ser líder la jornada que viene. Y es que es verdad, recuerda mucho lo que pasó el año pasado con el Eibar, el Depor, que hasta última hora no cogieron el ritmo para ponerse líderes, pero es que está muy bonita y con auténticos equipazos de esta liga adelante.
¿Te decepcionó el Valladolid-Betis de ayer, Edu?
No, la verdad, sí que esperaba un poco más, pero yo creo que era la tónica esperada, ¿no? Un partido muy igualado entre dos equipos que son aspirantes a estar ahí arriba, y lo dijimos la semana pasada, hubo un tertuliano que apostó por el 0-0 y al final pues se ha llevado la porra del programa. Sí que es verdad que el Valladolid tuvo más ocasiones que el Betis, pero bueno, yo creo que el empate era lo justo ayer en el Zorrilla.
Sí, y además decía Oliva en esa tertulia del programa de la pasada semana que el partido sería lo que Rubén Castro quisiera, y Rubén,
exacto,
Castro no quiso ayer,
¿no? Si no ve puerta a Rubén Castro, pues el Betis se queda a cero, y es lo que se pudo ver en Valladolid. Me gustó mucho Adán, porque últimamente tiene muchos fallos en las salidas, y ayer estuvo bien, estuvo decente el portero del Betis. Y yo creo que al final todavía queda mucho, pero sí que es verdad que Valladolid y Betis son rivales a batir en esta liga adelante.
Bueno, y la Ponferradina, el Recreativo, el Lugo, que se han metido ahí de rondón y que 7 jornadas después no parece que nadie los vaya a sacar de momento.
Sí, pero sí que es verdad que la Ponferradina del sábado pinchó ante un rival contra 10, que era el Girona, y mañana lo vamos a hablar. El equipo catalán, que está en racha, perdió contra el Betis en Montilivi hace 2 o 3 semanas. Y sí que es verdad que es un equipo que hasta última hora consigue puntos, empató contra el Sporting a última hora y está ahí arriba. La temporada pasada estuvo a punto de bajar, se salvó a última hora contra el Depor, y esta temporada con buenos fichajes, con Sandaza, con el técnico, con Machín, que estuvo el año pasado, tiene buena pinta, y lo vamos a discutir mañana en el programa.
Bueno, pues mañana a media tarde, ya lo sabes, te lo puedes descargar, cope.es, solo en cope.es, ahí hay una pestaña y te dirige a un montón de programas, entre ellos el que dirige Edu Badía, una Ponferradina que, por cierto, no empata, o gana o pierde.
Exacto, nos terminó medio, sí.
Hace exactamente lo mismo que el Alcorcón, porque fíjate, tiene solo un punto menos que el Sporting, que todavía no ha perdido un partido, pero ha ganado uno menos, y eso es lo que le da valor a esta liga de los 3 puntos. ¿Cuándo te dejas caer por Zorrilla, amigo?
Pues mira, dentro de 2 viernes estaré aquí en Valladolid. Cosas personales, y estaré por aquí, por vuestra ciudad.
¿Dentro de 2 viernes? O sea, que ves el partido contra la Ponferradina.
Intentaré estar, pero el viernes 17 estaré ahí en Valladolid, eso es seguro.
Bueno, pues a ver si te dejas caer por aquí, tomaros un café.
Sí, está pendiente, Amón.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego. Líder Las Palmas, 14 puntos, los mismos que Girona y que Valladolid. 13, Sporting y Betis, 12 puntos para Ponferradina, Zaragoza, Recreativo. Y luego, de stopper, actúa el Barcelona B, que tiene 10, con 9 puntos, 3 conjuntos. Alavés, Leganés y Alcorcón, con 8, Osasuna y Llagostera. Racing de Santander, que ganó en el Sadar, ya suma 7, los mismos que Sabadell, Numancia, Mirandés y Tenerife. Estos dos últimos ya en zona roja, 5 puntos Albacete, con 2 puntos el Mallorca, que ha visto cómo ha dimitido incluso su director general. O sea, en este país dimite alguien, pero en este caso lo curioso es que es nacido fuera de este país. Dudu Awate ha dimitió durante el fin de semana después de la nueva derrota del equipo mallorquinista, que es colista, 2 puntos solo y con un jaleo absolutamente interno que no depara nada, absolutamente nada bueno de aquí a corto plazo. Son las 3:52 minutos. Recordamos los resultados. Valladolid 0, Betis 0, Sabadell 6, Albacete 1, Recreativo 2, Alcorcón 1, Zaragoza 2, Mallorca 0, Leganés 2, Tenerife 0, Mirandés 2, Numancia 0, Las Palmas 1, Sporting 1, Osasuna 0, Racing 2 y el ya dicho, Girona 3, Ponferradina 0, además del Alavés 0, Llagostera 0 y Barcelona B 0, Lugo 1. 7 minutos para las 4. Esto es Deportes COPE.
Deportes
COPE Valladolid. Estar informado.
Las oportunidades para hoy son:
café molido marcilla natural o mezcla, paquete 250 gramos, 1,75 euros. Comprando 2 unidades, regalo bric 1 litro leche campo nuestro. Y en charcutería, queso mezcla semi cañada mayor, kilo 7,45 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
el Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 8:30 de la tarde y desde Los Pajaritos, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvonce. Ruta 47. De Justo Muñoz. Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En el mundo del balonmano, prácticamente ya nos tenemos que quedar sin palabras para definir lo que el balonmano Aula Cultural está haciendo en la división de honor femenina. No es que nos pille por sorpresa, porque al final esta metodología de trabajo, la de la humildad, la de la voluntad, la de la lucha, la de intentar derramar una gota de sudor más que tu contrario, en este caso que tu contraria, hace que los éxitos, tarde o temprano, terminen aliándose en tu bando. Y es lo que le está pasando este año al Aula Cultural. Naturalmente, la humildad, el esfuerzo, el sacrificio, no tendrían ningún viso de éxito si no vinieran acompañadas de trabajo, de planificación, de conocimiento, de táctica. Pues bien, todo eso hizo que el Aula Cultural, que creíamos iba a caer en Elche en su primer envite a domicilio, que creíamos que podía caer en casa ante el Guardés el pasado sábado, ni una cosa ni otra. Sigue ganando partidos y sigue líder de la división de honor femenina. La derrota va a llegar, porque va a llegar. Y quizá pueda llegar este mismo fin, bueno, este fin de semana no, porque hay selección, pero quizá pueda llegar en la siguiente jornada, en casa o fuera. Pero a partir de ese momento es cuando hay que tirar del refranero español y decir que me quiten lo bailao. 4 jornadas, 4 triunfos. Felicidades al Aula Cultural, a su entrenador, a su presidente, a las chicas. Y disfrutad, disfrutad que os lo merecéis. Como también tiene el derecho a disfrutar el Atlético Valladolid, que prácticamente surgiendo de la nada, bueno, prácticamente no, surgiendo de la nada, ahora mismo está en la parte alta de la clasificación de la División de Honor B y se ha metido en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Jugará un miércoles ante el Balomón Aragón, lo hará en Huerta del Rey. Y mira, oportunidad que tienen sus espectadores de ver a un equipo de Asobal, aunque sea colista, en el pabellón polideportivo vallisoletano. Y felicidades también al Club Baloncesto Valladolid y al Hermi El Salvador y también al BRAC, que lo tuvo hasta el último instante en la cancha del San Boi. El Hermi El Salvador ha decidido que este año es su año. Llegaba el líder incontestable. Cabía la duda de saber si el calendario había favorecido a Cisneros en las primeras jornadas de liga, y yo no sé si lo había hecho o no, pero que el Hermi en la segunda parte pasó por encima del equipo madrileño, sí es verdad. Y ahora mismo se ha ganado él y su público, su afición, el derecho a soñar de por qué no, insisto, este año no va a ser su año. Y el Club Baloncesto Valladolid viajaba a una cancha, Huesca, histórica en ACB, también histórica en LEB, y daba el primer puñetazo en la mesa. 74-82. Conseguía la victoria por 8 puntos después de haber ido perdiendo por 4-5 durante el primer tiempo del encuentro. Esta es la valoración que Porfirio Fisac hacía después de su victoria en Huesca.
Ha sido una primera parte muy distinta de la segunda. Dos primeros cuartos donde ellos han sido capaces de controlar mucho mejor el ritmo de partido, donde han salido mucho más fácil tema de contraataque. Y sabemos que en esta actuación nosotros teníamos poco que decir. A pesar de todo, no nos hemos ido en demasiada desventaja al descanso, cuando hasta el descanso ellos han jugado mucho mejor que nosotros. Y a partir del descanso, yo creo que el control del partido de Mikel Uriz ha hecho que el ritmo fuera diferente. Y sobre todo el esfuerzo de mis grandes, como Sergio Lafuente o Javi Lucas, en bajar atrás, en llegar atrás y que ahí pudiéramos contener un poquito la parcela ofensiva más fácil para ellos, que es el juego llegando.
Otros resultados: Breogán 68, Burgos 55, Coruña 71, Lleida 64, Clínica Rincón 50, Melilla 79, Orense 71, Cocinas.com 47, Aire Europa Palma 77, Planasa Navarra 56 y Prat Juventud 77, Oviedo 81. Una victoria para Melilla, Orense, Palma Aire Europa, Breogán, Valladolid, Coruña, Unión Financiera Baloncesto Oviedo, quedan por atrás Prat Juventud, Forza Lleida, Huesca, Burgos, Navarra, Cocinas.com y Clínica Rincón. Todavía no ha debutado, descansó en este primer fin de semana Quesos Cerrato Palencia. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la información aquí en la tarde en COPE. Hasta luego. There's no place I'd rather be.